Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 24 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 14 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En los últimos meses, las largas filas de automóviles o de personas a pie en la entrada de los bancos de alimentos se han hecho habituales en grandes ciudades de todo Estados Unidos. Las restricciones y cierres de negocio han dejado a miles de trabajadores sin empleo y muchas familias sufren de hambre. La organización Líderes Campesinas conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los jornaleros que trabajan en campos de cultivo, un área golpeada por la pandemia.
Estamos tratando de llevar comida a la gente, de agarrar donaciones, de estar proveyendo artículos necesarios para la gente. Hay muchísima gente que está sufriendo, no ha pagado su renta por varios meses, que no ha tenido. En veces hemos encontrado familias que no tienen ni para comer en los últimos 2-3 días.
Los jornaleros del campo, por ejemplo, no han parado de trabajar. Es un sector importante por la recolección y distribución de vegetales o frutas. Los propietarios de estas enormes compañías no pueden detenerse, a pesar de saber que entre los miles de trabajadores hay contagios del COVID-19 y en este tipo de circunstancias la pandemia lo complica todo.
Siempre hemos sabido que somos esenciales. El trabajo que nosotras hacemos es trabajo que pone la comida en la mesa de la sociedad, en este país, en el mundo entero. Hasta ahora nos han reconocido como trabajadores esenciales, pero no nos tratan como trabajadores esenciales. Hay muchísimos problemas. Ahorita con la pandemia está causando muchísimo más problemas la situación de la gente.
Según informes del Banco de Comida Región de Los Ángeles, al comienzo de la pandemia había un 70% en la distribución de alimentos y en estos últimos meses se ha visto un crecimiento del 145%.
En estos 9 meses de pandemia hemos venido ayudando a la comunidad trayéndoles alimentos. Especialmente el Banco de Comida nos ha ayudado a darle a cientos de personas y nos hemos enfocado en los homeless, nos hemos enfocado en las personas adultas y también distribuyendo a lo largo de la ciudad.
Cabe señalar que el número de contagios diarios de coronavirus y hospitalizaciones en Los Ángeles se han triplicado desde principios de noviembre. Por ello, hay restricciones obligatorias por parte de las autoridades de California. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La Ciudad de México llegó a casi 19.000 muertos, 250.000 contagios y aumentó el número de hospitalizaciones. Ante esto, el gobierno capitalino dio a conocer 5 recomendaciones para evitar aumento de casos que pongan en riesgo la disponibilidad de camas, que esta semana llegó al 74%.
Quédate en casa, si no salgas usa cubrebocas y mantén, si sales usa cubrebocas y sana distancia, no fiestas ni posadas ni reuniones con amigos y familias. Muy importante que las compras se realicen en la medida de lo posible con una persona.
La capital mexicana mantiene la alerta por COVID-19, pero en los municipios conurbados del Estado de México, todas las actividades no esenciales se interrumpen a partir del lunes a las 5 de la tarde. El gobierno federal anunció que en diciembre llegará alguna vacuna a México para empezar con la aplicación al personal del sector salud y luego a la población más vulnerable a partir de febrero del 2021. Se debe evitar la propagación lo antes posible.
Dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador.
El gobierno mexicano insiste que con la presencia de una vacuna en el país no se debe cantar victoria, ni mucho menos esperar que en unos cuantos meses se controle la pandemia.
Que la epidemia es perfectamente real, que la epidemia es una enfermedad infecciosa que puede causar la muerte por un daño pulmonar que destruye muy importantemente los pulmones, que causa asfixia y es una muerte muy desafortunadamente tormentosa.
Para la Ciudad de México habrá nuevas medidas que intentarán disminuir aún más la movilidad en este mes de diciembre, donde la gente gasta y sale más para las fiestas de fin de año.
Los habitantes de la ciudad más grande de México no tendrán confinamiento obligatorio por las autoridades, pero sí hay un llamado urgente a quedarse en casa. Por lo que se ha visto en las calles, mucha gente no atiende las recomendaciones para mantener la sana distancia y usar el cubrebocas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Algunos analistas explican que las dinámicas del modelo económico imperante en el país no han logrado que los millones provenientes de la inversión extranjera en los últimos años permeen de manera equitativa entre los panameños.
Hoy datos que varían entre el 61% y el 25% provenientes de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o la propia Contraloría General de Panamá indican la caída de la inversión extranjera directa en el país en comparación con la primera mitad del pasado 2019, un dato considerable tomando en cuenta la actual tasa de desempleo situada en el 25%.
El hueco lo tiene que llenar el Estado en este momento porque no hay otro ente que pueda asumir el riesgo y la incertidumbre. Ese es uno de los problemas del modelo en el que vivimos, pues, que cuando hay problemas, el sector privado se retrae y le asigna el rol de rescatar toda la economía al sector del Estado, pues, al sector público.
Mientras las autoridades se enfocan en promover el establecimiento de empresas multinacionales en el país, sectores como la industria o el agro continúan rezagados, extendiendo el modelo transitista que ya ha demostrado originar desigualdad.
Simplemente ha sido la política del laissez-faire, laissez-passer, de que inviertan aquí y hagan lo que quieran. Está el discurso vacío entonces de los políticos, porque te dicen, tenemos y necesitamos atraer inversión extranjera directa, pero la atracción de inversión extranjera directa no es un fin ni un propósito en sí, es en realidad un medio por el cual se puede impulsar procesos de desarrollo.
Este proceso de desarrollo, que va dependiendo de los intereses particulares de cada administración de gobierno, parece repetirse tras el llamado a un diálogo bicentenario convocado por el presidente Cortizo, al menos así lo perciben algunos sectores.
Aquí ha venido planteando los diferentes gobiernos que la desigualdad en este país es alarmante y año tras año vemos que sigue profundizándose esa desigualdad. Si cerrar brechas significa llevar a aislar más a los pobres de la riqueza y acercar más a los ricos de más riqueza, entonces estaríamos hablando de que aquí, si este presidente realmente está hablando sinceramente de un pueblo que camine con el movimiento popular, que recoja la propuesta del movimiento popular, y esas medidas, cerrar brechas significa que el presidente coincide con la propuesta de un diálogo alternativo que cambie el modelo de desarrollo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En medio de la lucha emprendida por la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción en el gobierno mexicano, un nuevo escándalo que involucra a funcionarios del país sale a la luz.
Es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie.
De acuerdo a un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de empresas Vitol, una de las firmas de comercio de energía más grandes del mundo, acordó pagar $164 millones para resolver las acusaciones de haber realizado sobornos por lo menos $2 millones a funcionarios en Brasil, Ecuador y México.
Algo que debe ocurrir para mitigar este tipo de eventualidades es fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que ser investigados hasta donde nosotros estamos enterados, están siendo investigados por las autoridades competentes, y si las autoridades logran demostrar ante los tribunales que efectivamente hubo un caso de corrupción o de alguna falta administrativa grave, pues recibirán la sanción que corresponda.
Pese al combate a la corrupción de la administración de López Obrador, el flagelo sigue siendo de consideración. Según documenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre el 2017 y el 2019 ha aumentado en 68% el monto pagado por las víctimas ante dicha práctica ilegal.
2 años pareciera mucho, pero no necesariamente es mucho tiempo para combatir un problema de la dimensión como el que hay que combatir.
Por su parte, Pemex suspendió sus vínculos con Vitol en respuesta a las acusaciones estadounidenses. Su brazo comercial impuso una prohibición temporal para hacer negocios con la empresa. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Te desde que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Como vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, para ti y quédate en casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir, entonces puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12 mil millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de 200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, el programa Irán Hoy con el título Seguridad Alimentaria en Medio de Sanciones. Luego, el programa Síntesis con el título Política y Violencia Perpetua en El Salvador. Y cerramos este primer segmento con el programa Recuento Semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es la doctora Rabani, quien comentará sobre la reciente medida de Estados Unidos de sancionar a la Universidad Internacional Al-Mustafa. El jueves pasado, Estados Unidos anunció una serie de sanciones, entre ellas contra la Universidad Internacional Al-Mustafa, con sede en la ciudad iraní de Qom, que enseña a los seminaristas extranjeros. Señora Rabani, usted que vive en Qom y conoce de cerca esta realidad, ¿podría de forma breve darnos algunos puntos de la labor de la Universidad Al-Mustafa?
La Universidad Al-Mustafa se fundó para promover la paz en el mundo, para promover el conocimiento. Esta gran universidad se fundó después de la República Islámica de Irán y según nuestro gran líder Imam Khomeini, nuestra revolución era como una explosión de luz en el mundo. Y según nuestro líder, esta revolución es como un perfume que su aroma se expande en el mundo. Luego de la Revolución Islámica de Irán, hubo mucha gente de diferentes partes del mundo que querían venir a Irán para estudiar las ciencias islámicas, la teología islámica. Mucha gente venía por sí mismo a estudiar y cuando las autoridades vieron esta ola creciente de gente que quería estudiar en teología islámica y ciencias coránicas y islámicas, se fundó esta universidad especialmente para la gente que venía de países del mundo. Dentro de nuestra ciudad Qom hay muchísimas escuelas y seminarios teológicos, pero la más importante universidad es Universidad Al-Mustafa, que tiene muchos recursos para los estudiantes que vienen de diferentes partes del mundo. Actualmente existen más de 100.000 estudiantes de 122 países del mundo que están estudiando en Qom, y muchos de ellos, casi 30.000 de ellos, son mujeres. Los estudiantes que vienen a estudiar la religión islámica, esto ayuda a que se unan, que se acerquen los corazones de la gente creyente del mundo. El efecto que tiene esos esfuerzos científicos y de conocimiento ayuda a la expansión de la paz y seguridad en el mundo. Especialmente que parte de estos conocimientos y estudios tiene que ver con estudios interreligiosos, diálogos interreligiosos para acercar las religiones monoteístas. Esta universidad tiene relación y tiene un intercambio cultural y científico con muchas universidades del mundo y existen muchos diarios, muchas revistas de especialidad y científicos, por ejemplo, en filosofía, en historia, que los mismos universitarios escriben y lo preparan. Y cuando estos estudiantes que vienen a Qom regresan a sus países, en sus países llevan la paz, llevan la ética, llevan el conocimiento y son activos en sus países, tienen actividades religiosas y culturales o entran a las universidades y enseñan en diferentes universidades.
Ahora bien, señora Rabani, ¿por qué cree que Estados Unidos ha sancionado a esta universidad, que es un centro de enseñanza, de estudios académicos?
La causa y el motivo de estas sanciones de parte de Estados Unidos, o podemos decir de arrogancia mundial y sionismo internacional, parece que es alejar a la gente del mundo del conocimiento, mantenerlos en la ignorancia. Ellos quieren crear discrepancias y guerras entre la gente del mundo porque así pueden dominar a la gente. Sabemos que las bases de la cultura liberalismo está en supremacía y superioridad de un grupo de la gente de dinero, la gente capitalista en el mundo. Y ellos, para llegar a dinero, hacen cualquier obra inhumana. Ellos producen muchas armas, diferentes armas y armas de tan masiva lamentablemente, y así negocian, ellos negocian con las vidas de la gente, negocian con niños, negocian con todo lo que pueden. Poner sanciones en contra de una universidad internacional que tiene relaciones con diferentes universidades del mundo y tiene intercambios de conocimiento culturales, de civilización y de religión, muestra este carácter arrogante de ellos. La Universidad Al-Mustafa en estos días emitió un comunicado y yo creo que aclara muchas cosas. Les voy a leer este comunicado que dice así: en el nombre de Dios, el reciente anuncio del gobierno de Estados Unidos de sanciones, prohibiciones y boicot a la Universidad Internacional Mustafa muestra una vez más la naturaleza imperialista y arrogante de este gobierno. El boicot a un centro científico que es miembro oficial de numerosas uniones académicas internacionales y cuyos egresados son reconocidos en el mundo como promotores de la racionalidad y la moderación, cuyos trabajos científicos tienen como objetivo promover la paz, la amistad y la hermandad entre las naciones, no tiene otro sentido más que de oponerse a la ciencia y el conocimiento. En otra parte de este comunicado dice así: ¿cómo puede un gobierno que apoya a los regímenes reaccionarios que han promovido el extremismo, la violencia y el terrorismo en nuestra región y en todo el mundo y que es claro responsable frente a la opinión pública mundial de jugar un rol principal en la creación de grupos violentos y terroristas como ISIS? ¿Cómo se adjudica el derecho de hacer tales declaraciones y acciones sobre los demás? La historia ha demostrado que este tipo de políticas de censura y represión al conocimiento y la cultura no han llegado a ningún lado y no han beneficiado en nada a quienes las llevan a cabo. Realmente nosotros lamentamos de que estos países se alegan libertad, se alegan civilización, digan que somos civilizados y hagan sanciones en contra de una universidad internacional.
Doctora Rabani, ¿estas sanciones afectarán el trabajo de esta universidad?
Yo creo que ellos no pueden impedir el trabajo de esta universidad internacional, que sus actividades es tan amplio, porque el trabajo de esta universidad es producir ideas, producir pensamiento, es la expansión del pensamiento y, como decía Imam Khomeini, la explosión de luz, y nadie puede impedir la luz, nadie puede impedir una rica aroma que está corriendo por todo el mundo. ¿Cómo puede impedir el pensamiento? Pero sí, puede ser que en una medida muy pequeña puedan hacer problemas para algún profesor, para algún estudiante que vuelve a su país, para que no le den oportunidad de trabajar en alguna universidad o hacer problema para sus familias. Pero yo creo que no pueden hacer mucho, porque gracias a Dios la gente del mundo está cada día despertándose más. Ahora no es como antes, que Estados Unidos era como el amo del mundo. Y día a día Estados Unidos en la escena mundial está debilitándose y la opinión pública de la gente está dándose cuenta de que quiénes son esta arrogancia mundial. Yo creo que el mundo está en el rumbo de una posición, de una circunstancia en que las diferentes civilizaciones puedan hablar libremente, puedan decir lo que piensan y puedan adelantar con la lógica y la racionalidad, porque los pueblos están en camino de despertar, incluso el propio pueblo y nación de Estados Unidos está en camino de despertar. Y yo creo que así como nuestro gran líder predijo la aniquilación de este sistema de Estados Unidos, y también nuestro líder actual, Ayatollah Khomeini, predijo pronta aniquilación de esta arrogancia mundial, yo creo que esto no es tarde y tenemos que esperar el día que la gente del mundo puedan vivir en paz, con seguridad, con justicia, junto uno junto al otro y en la luz de la fe en Dios, inshallah, que puedan vivir con felicidad todas las naciones del mundo.
Muchísimas gracias a la doctora Rabaní por darnos sus alcances sobre este tema controvertido de las sanciones de Estados Unidos contra la Universidad Internacional Al-Mostafa en Irán. Bueno, estimados oyentes, ya llegamos al final de esta edición de entrevistas. Su servidora Nancy Lo se despide hasta una próxima emisión. Hasta entonces. En Irán hay restaurantes que sirven cantidades ilimitadas de pan y cualquier comida que se pida. Y el yogur y el queso con los que acompañan el pan son exquisiteces. Pétalos de rosa, pistachos y nueces mezclan bien si se sabe cómo hacerlo. Correcto, se trata de los recursos agrícolas de Irán de los que vamos a hablar hoy. Abordaremos la independencia agrícola frente a las sanciones de máxima presión de Estados Unidos, porque están afectando incluso a la disponibilidad de alimentos y medicamentos. Quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy, para saber cómo le está yendo a Irán este minicontinente de cuatro estaciones. La situación actual de Irán es buena a corto plazo, pero para mantener y mejorar los niveles correctos de agua, terrenos cultivables, la calidad del suelo, la política exterior y el poder adquisitivo de las personas, es imprescindible una planificación a largo plazo. Por inconexos que puedan parecer estos factores, todos se aunan para contribuir a la disponibilidad y seguridad de los alimentos y a una industria alimentaria lucrativa. El señor Kianrad está en condiciones de planificar una estrategia para el sector agrícola y el mercado del país. Nos explica los principios de una cadena exitosa, comenzando con la producción y terminando con el consumo.
La seguridad alimentaria se asienta sobre cuatro pilares principales. El primer pilar del debate es la disponibilidad, lo que significa que los alimentos deben estar disponibles en la cantidad requerida. El sector agrícola necesita recursos y maquinaria agrícola para producir alimentos, y los más importantes son quizá recursos básicos como el suelo, el agua, la biodiversidad y otros factores de producción, incluidos los componentes productivos, la maquinaria, etc.
Siempre y cuando los productos lleguen al mercado a tiempo y no se acumulen para inflar los precios, siempre y cuando la gente pueda pagarlos, todavía habrá suficiente cosecha para mantener los estómagos llenos y viva la cocina iraní. La FAO cifró la producción de cereales de Irán en 21,6 millones de toneladas durante la última campaña y anunció que Irán ocupa el noveno lugar del mundo en términos de reservas de cereales. Alcanzar este nivel cuando el país sufre sequías es encomiable. Irán, que se sitúa en el 17 lugar en términos de población en el mundo, cuenta con el 1,1% de las reservas mundiales de cereales. El señor Jalilian, exministro de Agricultura, nos da cifras útiles.
Afortunadamente, durante las cuatro décadas desde que se fundó la República Islámica, hemos podido cubrir el 80% de nuestras necesidades agrícolas y alimentarias, y tenemos una mínima dependencia en ese sentido. Especialmente en productos como el trigo, hemos logrado con los años una autosuficiencia relativa. En los años de sequía, cubrimos al menos el 80% de nuestras necesidades de trigo con la producción interna. Lo mismo ocurrió con otros productos estratégicos. En el campo de los lácteos, el arroz y algunos otros productos estratégicos, hemos logrado una relativa autosuficiencia e incluso hemos conseguido exportar de 5 a 6 mil millones de dólares al año en diversos productos agrícolas.
La cosecha de trigo ha disminuido unas 500.000 toneladas en la última campaña agrícola, pero la cosecha de arroz ha aumentado 200.000 toneladas y la producción de otros cereales ha crecido 200.000 toneladas. La dieta básica de Irán es el trigo, la cebada y el arroz. La señora Rafi'i deja espacio para elogios para mejoras. Ella está en la Comisión Agrícola del Parlamento y está capacitada para enmendar el sistema legal a fin de mejorar el estatus de Irán en el sector.
Desafortunadamente dependemos en más del 70% de los insumos. No es pues una agricultura estratégica para un país. Tenemos que importar semillas. Tenemos que importar pesticidas y fertilizantes en gran medida. Tenemos que importar ganado y alimento para los peces, lo que significa que la planificación en el campo de la agricultura es incompleta e inadecuada.
La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que la extensión de cultivo de trigo en Irán aumentará ligeramente en 2020. Actualmente se plantan unos 6 millones de hectáreas. Irán se encuentra básicamente en la meseta iraní a gran altitud. El país cuenta con un 14% de tierra cultivable, un 8% de bosques, un 55% de pastos naturales no cultivables y un 23% de desierto. Por cierto, los pastos no son cultivables.
Uno de los principales proyectos llevados a cabo en la República Islámica fue el proyecto de desarrollo agrícola que llevamos a cabo desde 2010. Proporcionamos 9 billones de tomanes en créditos e instalaciones baratos a los agricultores y también ayudamos a nuevos inversores a invertir en varios campos con préstamos de bajo interés.
En marzo de 2020, el gobierno anunció su plan de comprar casi el 70% de la producción nacional de trigo para eliminar la dependencia del consumo interno de las importaciones. Con tanta conversación sobre el consumo interno, es fácil perder de vista la importancia de las exportaciones. Las sanciones pueden obstaculizar las exportaciones, pero hay que tener en cuenta la calidad y variedad de los productos agrícolas de Irán. Sin embargo, antes de pasar a las exportaciones, me gustaría seguir hablando del progreso en el sector agrícola. Este se puede lograr a través de la inversión extranjera y la introducción de tecnología en agricultura para administrar los recursos hídricos, etc. Sin embargo, como en cualquier sector, las exportaciones deben pasar de la venta de materias primas a la venta de material procesado y alimentos, y los productos alimenticios orgánicos deben ser empacados de manera estándar. El señor Sheikhi es un economista y puede citar tantos obstáculos a las exportaciones como letras hay en el alfabeto. Estos son algunos de ellos.
Lamentablemente, Irán tiene una cuota muy pequeña en el mercado agrícola mundial, que es muy lucrativo. Esto se debe a que, por desgracia, carecemos de un sistema integrado de política comercial basado en el modelo de una economía de resistencia. Mencionaré algunos de los problemas aquí, caso por caso. Uno de los problemas es la burocracia. El segundo es la falta de coordinación entre los distintos organismos. No tenemos un organismo específico que se encargue de la exportación de productos agrícolas.
El gobierno pretendía traer 8.000 millones de dólares en 4 años a través de la inversión extranjera en el sector agrícola. Eso fue antes del acuerdo nuclear de 2015. Y el acuerdo nuclear habría facilitado precisamente eso, pues se iban a levantar las sanciones contra Irán a cambio de que este país limitara su programa nuclear pacífico. Pero antes de que el contenido del acuerdo se llegara a materializar, Estados Unidos lo abandonó y volvió a imponer y reforzar las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear bajo el nombre de sanciones de Estados Unidos.
La
inversión extranjera en nuestro país no ha tenido mucho éxito. Hay varias razones para ello. Algunas son internas y otras externas, y están fuera de nuestro control. Entre las razones internas estaría el problema de los largos procesos burocráticos del país, que dificultan la inversión. Puedo usar el término autosanción para describirlo. El tema de las sanciones extranjeras también ha tenido gran impacto. Más importante que las sanciones es la cuestión de la seguridad de la inversión y la sensación de seguridad de la inversión. Somos el país más seguro del Oriente Medio. Algunos admiten esto, otros no, pero la propaganda mediática trata de minar la percepción de esta seguridad.
En cuanto a las exportaciones, la cuota de Irán en los mercados internacionales es baja a pesar de sus recursos y su potencial futuro. Su participación en el mercado mundial es inferior al 5%. La FAO dice que las amenazas deben transformarse en oportunidades para convertir la agricultura a pequeña escala en macroagricultura. Después de todo, la infraestructura existe, dada la variedad y amplitud del territorio iraní, que hace que haya cuatro estaciones simultáneamente y una variada afluencia de productos durante todo el año.
Estamos en la confluencia de los corredores comerciales norte-sur y este-oeste. Este cruce puede ayudarnos a la exportación de productos que se cultivan y se producen a través de la inversión en nuestro país. La energía es abundante en este país. Tenemos mucha energía renovable. Además de ser uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo y tener enormes reservas, contamos con energía renovable que se puede utilizar orgánicamente sin generar contaminación y con costos de contaminación mínimos para la producción y la inversión. También contamos con una gran población de mano de obra joven.
Hablando de infraestructura, los sistemas de riego agrícolas o canats de Irán, que son una herencia cultural de Irán, convirtieron al país en la zona más fértil de la historia de Asia. Una vez hubo una producción masiva de grano, así como de caña de azúcar y palmera datilera. En 2004, la cosecha de trigo de Irán alcanzó los 14 millones de toneladas. Esto hizo que el país fuera más que autosuficiente en lo que respecta al rendimiento de la tierra, poniendo fin a sus 45 años de historia de importación de trigo. Además, esto facilitó un ahorro de $1,000 millones al año en gastos. Irán puede haber perdido el mercado europeo a pesar de la alta calidad de sus exportaciones, pero todavía exporta a países como Irak, Azerbaiyán y Afganistán. Aparte del pistacho y el azafrán, de los cuales Irán es el mayor productor del mundo, las exportaciones de otros productos agrícolas como dátiles, manzanas, leche y verduras no son económicamente viables para los exportadores iraníes. Hay mucho más que decir sobre los recursos de Irán y lo que se puede hacer al respecto, pero primero revisaremos los medios con Shahrzad.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y vamos a revisar las últimas actualizaciones sobre la seguridad alimentaria en medio de las sanciones y el potencial de exportación agrícola de Irán. El agotamiento de los suelos, un tema olvidado que requiere atención urgente. Este es el titular de un artículo de Tehran Times. El suelo es uno de los recursos no renovables vitales del que dependen muchos organismos del planeta, ya que garantiza la seguridad alimentaria de las naciones. Sin embargo, la atención que se le presta a este valioso recurso no es comparable a su importancia. Según las últimas estadísticas, Irán pierde 2.000 millones de toneladas de suelo al año. Según el informe de 2018 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la cantidad total de erosión mundial del suelo es de 24.000 millones de toneladas. Así que una doceava parte de toda la erosión mundial del suelo se produce en Irán. Mientras tanto, Irán tiene alrededor del 1% de la superficie terrestre del mundo, lo que significa que su tasa de erosión es 8 veces más alta que el promedio mundial, por lo que Irán está sufriendo una grave degradación y erosión del suelo. Para comprender la importancia de la protección del suelo, Hay que decir que, como promedio, se necesitan 400 años para la generación de un centímetro de suelo en el planeta. Horti Daily informa que la autosuficiencia alimentaria de Irán alcanza el 81%. Qasem Habasi, ministro interino de Agricultura de Irán, dijo: "Para el próximo año, hemos previsto el suministro de todos los insumos como semillas, fertilizantes, pesticidas y suplementos para ganado y aves de corral, vacunas y sueros, y un buen ambiente de trabajo". También agregó: "Tenemos una relación muy cercana con los agricultores, y el programa de cultivo de trigo es un 6% más que el año pasado, el cultivo de cebada un 16% y el cultivo de colza un 14% más. Nuestra autosuficiencia en la producción de alimentos alcanzó el 81% el año pasado y nuestra previsión es que esta cifra aumente y alcance el 83% este año, gracias al esfuerzo de los agricultores", agregó. Inauguran proyectos de transferencia de agua del Golfo Pérsico, informa Term Times. En los últimos años, debido al aumento del consumo de agua potable con fines industriales y agrícolas, y a veces la existencia de sequías consecutivas, la meseta central de Irán ha experimentado una grave escasez de agua, especialmente en las grandes ciudades como Isfahán, Kermán, Yazd y Hormuzgan. El presidente iraní Hassan Rouhani inauguró la primera fase del importante proyecto de desalinización y transferencia de agua de Irán, cuyo objetivo es suministrar agua del Golfo Pérsico al centro de Irán a través de tuberías. Este proyecto tiene como objetivo el traslado de agua del Golfo Pérsico a las provincias de Hormuzgan, Kermán y Yazd, después de haber sido desalinizada en una moderna planta de desalinización. Con la implementación de este proyecto, la capacidad de desalinización del país aumentará en un 50%. Este proyecto tiene como objetivo promover la producción, la industria y la agricultura, y proporcionar agua potable a los habitantes de las zonas áridas, mantener la seguridad alimentaria del país, crear nuevas oportunidades de empleo y también mantener los puestos de trabajo ya existentes en las unidades industriales y productivas. Son otros beneficios del mencionado proyecto. Esto es todo por esta sección.
Las principales exportaciones agrícolas de Irán incluyen frutas frescas y frutos secos, nueces, pieles de animales, alimentos procesados, caviar y especias. Desde el punto de vista del valor, el pistacho, las pasas, los dátiles y el azafrán son los cuatro principales productos de exportación. En la nueva granja de pimientos morrones en la que me ha visto hasta ahora, pude hablar con el agricultor que estableció su negocio con miras a las exportaciones y al suministro interno.
Analicé el mercado y el consumo de pimientos en Irán, un producto anticancerígeno. Por eso necesitamos incluirlos en nuestra cesta alimentaria. Exportamos más de la mitad de nuestros productos a Rusia y a los países del Golfo Pérsico. El 10% es para uso doméstico y el 90% para la exportación.
Las importaciones y exportaciones no registradas son un peligro tanto para la autosuficiencia como para las exportaciones que generan divisas para el país. Es decir, cuando las necesidades básicas de las personas se convierten en beneficios astronómicos para unos pocos y se rompe el equilibrio entre estas tres variables: las importaciones, las exportaciones y los productos nacionales para uso doméstico.
La estructura de nuestro Ministerio de Industria, Minas y Comercio está más orientada a la importación. El deseo de importar es extremadamente alto. Los intereses de muchos comerciantes que dominan los mercados del país y la oferta de productos obstaculizan el desarrollo de las exportaciones. Hay corrientes que apoyan principalmente las importaciones porque así es como generan dinero. La obtención de licencias de importación y exportación es un derecho de todos. No se les deben dar a unos pocos elegidos. Las licencias deben otorgarse a las cooperativas productivas.
La cuota del sector agrícola en el Producto Interno Bruto, PIB, no petrolero de Irán alcanzó el 8,8% el año pasado del calendario iraní. Eso supone un crecimiento de un 3% en 7 años. El año del calendario iraní comienza el 21 de marzo. Sin embargo, hay espacio para un mayor crecimiento en el sector agrícola mediante el uso de la ciencia moderna y las nuevas tecnologías y métodos, tanto en los aspectos técnicos como en el sector comercial.
In two ways, I think we are going forward.
Creo que estamos avanzando en dos direcciones.
Una es la de los estudios académicos que nos ayuda a convertirnos en agricultores. No soy hijo de un agricultor, soy ingeniero agrícola, pero decidí hacer esto. La otra es la de las sanciones, porque estas sanciones nos motivan o nos obligan a hacer todo nosotros mismos.
Ahora, con toda la charla sobre la mecanización o la modernización de la agricultura, el negocio de la jardinería, una rama de esta industria, afirma que se ha mecanizado lo suficiente como para producir más cultivos con mayor calidad y menos costos, que son más competitivos. Sin embargo, para obtener un beneficio mejor diseñado de las ventas, el sector agrícola en general debe orientarse más hacia la demanda que hacia la oferta. Esto es así, aunque Irán afirma que más del 95% de la tecnología y conocimiento en esta área, que es la mecanización, es nacional. Una deficiencia para el país es que la industria agrícola se queda corta en la producción de materias primas, ya sea cultivando granos y frutas o en ganadería y piscifactorías. La jardinería ha contribuido significativamente a las exportaciones no petroleras y a la creación de empleo. Con una buena industria relacionada, que incluye métodos de envasado, se puede hacer aún mejor.
El terreno para atraer inversión extranjera y propiciar el desarrollo agrícola está preparado. Los extranjeros pueden obtener buenos beneficios si invierten en sectores como el empaquetamiento, procesamiento de productos agrícolas y muchas otras áreas. El caso es que Irán es un país seguro y creo que los inversores deberían tenerlo en cuenta. El gobierno iraní garantiza su capital original y las ganancias del mismo.
Ahora podemos hacer lo que queramos, pero con el cambio climático y el crecimiento de la población y la actual pandemia, la planificación es clave para continuar. Los cultivos, el sustento y el dinero que aseguran solo pueden garantizarse mediante la salud de la madre tierra, su agua y su suelo.
Durante los últimos siglos, debido al crecimiento de la población y a la necesidad de alimentos, no solo en Irán, sino en todo el mundo, hemos tenido que extraer el agua de la tierra, construir gran variedad de presas y usar más agua en el sector urbano e industrial y menos en el sector agrícola. No controlar los patrones del consumo de agua en el sector industrial y de agua potable, ubicar las industrias de alto consumo de agua, como las fábricas de acero, en los desiertos centrales de Irán, en lugar de en el norte o sur de Irán, donde tenemos enormes recursos hídricos, han sido políticas que han puesto en peligro el equilibrio hídrico y la seguridad hídrica del país.
La FAO tiene algunos proyectos para ayudar a Irán con esto, mientras que Irán está invirtiendo en sus jóvenes en empresas basadas en el conocimiento. Esto es de suma importancia dado que los principales recursos hídricos se han agotado por el uso excesivo y la excavación excesiva de pozos profundos, algo que comenzó en el pasado.
No tenemos más remedio que invertir en tecnología y empresas basadas en el conocimiento. Las sanciones apuntan tanto a nuestra inversión extranjera como a nuestra capacidad para importar la tecnología que necesitamos. La solución es dar pasos similares a otros países que han sido sancionados y amenazados. Han dependido de los recursos internos y no del capital y la tecnología provenientes del exterior.
La gestión de cuencas hidrográficas y la gestión de la distribución del agua desempeñan un papel importante en la obtención de estadísticas satisfactorias en el campo de la agricultura, pero aún queda trabajo por hacer. La FAO tiene un programa de cooperación técnica, PST, para implementar en Irán y ayudar al país a rehabilitar el suelo y los recursos hídricos y mejorar la resiliencia del sistema agrícola y las comunidades rurales contra el cambio climático y los desastres climáticos. Para reponer dos importantes recursos hídricos, las regiones de la llanura de Qazvin, red de riego de Qazvin y la cuenca del lago Urmia, es obligatorio como requisito previo contabilizar los recursos hídricos y mapear la evapotranspiración. Contabilizar los recursos hídricos implica recopilar, analizar, resumir y reportar información relacionada con el agua. Revela cómo se usa el agua en diferentes sectores y ayuda a dar forma y comprender los beneficios y las compensaciones existentes de las actuales asignaciones de agua y los patrones de uso. Y una presentación integrada e intersectorial de la información de la contabilidad de los recursos hídricos ayuda a los usuarios encargados de la toma de decisiones a tener una visión más amplia.
Es importante evaluar y mapear las zonas agroecológicas y la disponibilidad de agua para desarrollar patrones de cultivo apropiados. El desarrollo y la implementación de diferentes patrones de cultivo pueden contribuir a una mayor productividad de la tierra y, en otras palabras, a una mayor producción de cultivos.
La Comisión de Agricultura